Es una verdad categórica el hecho de que si quisiéramos exportar a todo el planeta el consumo y el desarrollo que, por ejemplo, se aplica en Estados Unidos o en Europa, no habría suficientes recursos, ni energía, ni materias primas disponibles. Para que eso fuera una realidad necesitaríamos 20 planetas, es decir, con el actual ritmo de consumo y derroche de recursos, jamás se podrá erradicar la pobreza. Es por eso que algunas organizaciones civiles en diferentes partes del mundo plantean como primer paso para acabar con la pobreza la lucha contra la riqueza y el vertiginoso desarrollo del norte rico. Afirman que el gran reto del decrecimiento en los países enriquecidos es aprender a producir valor, libertad y felicidad, reduciendo significativamente la utilización de materia y energía, así como los desechos. Se trata de aprender, en definitiva, a vivir mejor con menos para poder pasar de una cultura de guerra con los territorios y el conjunto de los seres vivos a una cultura de paz que permita construir otra forma de estar en el mundo. Sobre esta idea, nuestro compañero Eduardo González conversó con Luis González Reyes, de la organización Ecologistas en Acción, que impulsa la campaña de decrecimiento Menos para Vivir Mejor.
Para la gente que no sabe sobre la campaña de decrecimiento, ¿podemos comenzar abarcando la definición del proyecto?
Bueno, pues el decrecimiento lo que es un eslogan, es una llamada de atención sobre algo que ahora mismo es crucial en el desarrollo de la humanidad y crucial en el desarrollo del planeta. Y es, pues bueno, la obsesión que tiene el sistema capitalista por el crecimiento continuo. Y es una obsesión que de alguna manera bebe de una necesidad intrínseca. Es, pues bueno, como quien va en bicicleta y deja de dar pedales y se acaba cayendo, pues así el sistema en el que vivimos, pues si deja de crecer, pues deja de funcionar. Y por eso Zapatero o el G20 nos llaman y nos convidan continuamente a continuar creciendo, a continuar por esa senda. Claro, en sí mismo, si viviésemos en un planeta ilimitado, esto tampoco tendría por qué tener mayores problemas. El problema surge cuando nos damos cuenta que tenemos unos límites físicos en el planeta en el que vivimos, por los cuales no podemos superar, ¿no? Tenemos unos límites de unos recursos, el principal de ellos, tal y como funciona nuestra economía, el petróleo, y tenemos unos límites de unos sumideros, unos basureros. El principal de ellos ahora la atmósfera saturada con el dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero, que están provocando un cambio climático. Por lo tanto, esta obsesión por el crecimiento continuo en el consumo de recursos y en el consumo de materia, pues bueno, pues nos está haciendo que lleguemos a superar los límites de los recursos y de la energía que tenemos disponible y que, por lo tanto, tengamos que abandonar esta senda del crecimiento y entrar por una senda de decrecer nuestro consumo de materia y de energía en los países del norte para que los países, pues, que tienen unas condiciones de vida mucho peores puedan aumentarlos un poco y lleguemos a una equidad a nivel planetario.
Es un término engañoso la palabra crecimiento en sí, porque nos la quieren muchas veces vender como si fuera necesitamos tener más para valer más o para ser mejores, y pues muchas veces no se toma en cuenta que tenemos recursos limitados y pues no es posible muchas veces eso.
Claro, efectivamente, cuando nosotros desde Ecologistas en Acción planteamos centrar el discurso en el crecimiento, más bien en el decrecimiento, hablamos de un lema que se llama Menos para Vivir Mejor. Y básicamente lo que queremos transmitir es que no necesitamos más para mejorar nuestras condiciones de vida, sino todo lo contrario. Necesitamos menos para poder mejorar esa calidad de vida que tenemos. Por ejemplo, menos coches para que la calidad del aire de nuestras ciudades sea mejor. Por ejemplo, producir menos basura para tener menos problemas con los residuos. O, por ejemplo, gastar menos energía para, de alguna manera, esquilmar menos los recursos que nos están sosteniendo en este planeta, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo la clave y el punto gordiano de mejorar la calidad de vida de las personas en las que estamos pasa por reducir nuestro consumo de materia y de energía para mejorar nuestra calidad de vida.
¿Cuáles son algunas de las organizaciones que apuestan por esta nueva idea?
Bueno, pues contra lo que uno podría pensar, ¿no? Y es que solamente las organizaciones ecologistas podríamos estar en esta clave. Esto es algo que trasciende a las organizaciones ecologistas y, por ejemplo, estamos oyendo a sindicatos que hablan también de la necesidad de decrecer en el consumo de materia y de energía. Sindicatos como CGT, en el cual pues incluso su sector de la automoción, el sector del automóvil, dice que esto no puede ser y que no podemos mantener un sector como el actual, pues absolutamente sobredimensionado, que se basa en continuar vendiendo más coches año tras año, ¿no? Tenemos que buscar otro modelo de movilidad, una reconversión industrial, no consiste en echar a la calle al personal, sino hacer una reconversión industrial para colocarnos en una sociedad en la cual pues el aumento y el avance de la sociedad no pase por tener más, por producir más, sino que pase por satisfacer las necesidades que todas las personas tenemos. Por lo tanto, necesitamos apostar por un plan de mayor eficiencia, pero eso no es suficiente. Una de las segundas cosas que hay que acompañar a esa mayor eficiencia tiene que ver con cambiar nuestro modelo energético, en el cual, en lugar de apostar por combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas natural, empecemos a apostar por energías renovables, energías basadas en el sol, como podría ser la energía solar, la energía eólica, que en definitiva es el sol el que calienta el aire para convertirlo en viento, energía hidráulica, que es también el sol la que mueve esas capas de agua, ¿no? Y esto es necesario, pero tampoco es suficiente, porque si lo que hacemos es que cambiamos nuestro consumo energético basado en energías fósiles por uno de energías renovables, pero realmente lo que hacemos es utilizar las energías renovables simplemente para cubrir el aumento de consumo, pues tampoco estamos cambiando realmente el mix energético. Por lo tanto, no solo necesitamos mayor eficiencia, también necesitamos cambiar ese mix energético, pero sobre todo lo que necesitamos es reducir nuestro consumo de energía. Y en eso, pues ni Obama, ni Zapatero, ni Sarkozy, ni ninguno de los dirigentes ahora mismo del G20, pues están planteando la necesidad de reducir nuestro consumo de energía, no ya por eficiencia o no ya en base a que además del consumo de petróleo metamos el consumo de renovables, sino que tenemos que reducirlo en términos globales, ¿no? Y eso es desgraciadamente lo que todavía nuestros gobernantes no afrontan.
¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan ustedes para poder proliferar su mensaje en la sociedad civil?
Claro, el principal desafío, un mensaje planteado como el del decrecimiento en una situación de crisis, es que, bueno, pues el gobierno y en general los distintos poderes lo que nos están intentando transmitir es que la única salida a la crisis es el crecimiento. Es decir, seguir con esta loca y suicida salida hacia adelante, ¿no? De intentar continuar consumiendo más recursos y más energía en un planeta que es limitado. Y este discurso cala, y este discurso socialmente pues está bastante acogido por una mayoría importante de lo que es la población. Bueno, de alguna manera ese es justo el desafío que tenemos por delante, ¿no? El demostrar que no solamente esto es imposible, o sea, no solamente es una irrealidad pensar que con esto vamos a salir de la crisis, que con esto vamos a solucionar nuestros problemas, sino que hay otras realidades, hay otras formas de organizar la sociedad, de satisfacer las necesidades que tenemos, que no solamente van a ser más equitativas, van a ayudar a que se satisfagan las necesidades de todas las personas, sino que además esto va a ser en paz con el planeta. Esto va a ser en una relación armónica con el mismo, ¿no?
Evidentemente esta idea de crecimiento pues va en contra de muchas de las raíces capitalistas en las que se basa muchas de nuestras sociedades actuales. ¿Se podría considerar este proyecto en sí mismo como anticapitalista?
Sí, porque el sistema capitalista en el que vivimos tiene un único teorema sobre el que se basa, y es maximizar el beneficio en el menor espacio de tiempo posible, ¿no? Y esto pues se aplicaría en un funcionamiento regular en el día a día, tanto desde lo macro como desde lo micro. Y por poner un ejemplo concreto, ¿no?, de cómo se puede generar esto. Por ejemplo, el Banco Central Europeo presta dinero al Banco Santander a un tipo de interés. Obviamente el Banco Santander recoge ese dinero no para guardárselo en su caja fuerte, sino para invertirlo y conseguir un beneficio con ello. Por ejemplo, le presta dinero a Sacyr Vallehermoso. Obviamente se prestamos a un tipo de interés mayor, porque si no, no haría negocio el Santander, ¿no? Total, que Sacyr Vallehermoso le pide el dinero al Santander, obviamente también para hacer una serie de inversiones que le salgan rentables. En este caso, por ejemplo, comprar el 20% de Repsol YPF, cosa que realmente hizo. Y obviamente con esta compra lo que espera es rentabilizar la inversión que está haciendo y obtener unos beneficios. De manera que esos beneficios que obtuviese el Sacyr permitirían devolver el préstamo del Santander y a su vez el préstamo al Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tenemos a Repsol que lo que tiene que hacer para hacer rentable la inversión de Sacyr Vallehermoso es vender más gasolina, extraer más petróleo, poner campos petroleros donde antes había comunidades indígenas, poner campos petroleros en parques nacionales, rebajar las condiciones laborales. Todo esto no son invenciones, sino que son cosas que realmente Repsol está haciendo. Y lo que está haciendo Repsol no depende tanto de la bondad o maldad de sus dirigentes, sino que de alguna manera o es competitivo o consigue que la inversión de Sacyr Vallehermoso sea bien buena, o bien llegará a la competencia y se comerá la empresa, ¿no? Por lo tanto, acabamos teniendo un sistema en el cual, para devolver esos préstamos sobre préstamos acumulados, es decir, que la inversión que ha hecho Sacyr en Repsol le sea rentable para devolver el préstamo al Santander, para que a su vez se devuelva el préstamo al Banco Central Europeo, pues obliga a que Repsol continúe creciendo año tras año en sus beneficios. Es decir, que continúe agotando los recursos naturales que tenemos sobre este planeta, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a tener que avanzar es hacia otro tipo de sistemas que planteen paradigmas diferentes. Paradigmas en los cuales pues consigamos satisfacer esas necesidades que tenemos todas las personas a través de un sistema económico que obviamente tendremos que tener, pero que no esquilme lo que tiene alrededor, que no necesite crecer continuamente, ¿no? Y claro, podríamos decir, esto es algo irrealizable y esto es algo que no existe. Pero no es verdad, porque realmente hay muchos lugares del planeta y hay muchas experiencias, no lejanas, sino aquí, en España, en las cuales se están realizando ya cosas de ese tipo. Y por poner un ejemplo, yo ahora mismo alrededor del 80-90% de mi compra la realizo en una cooperativa de consumo, en la cual nos ponemos de acuerdo directamente con un productor agroecológico y bueno, y que nos sirve en condiciones pues de máxima calidad, porque lo que tenemos es una producción ecológica, pues toda la comida, prácticamente toda la comida que necesitamos a precios de supermercado, es decir, a algo que es asumible para las personas. Aquí la lógica no es maximizar los beneficios, ni desde quienes consumimos queremos bajar continuamente los precios, ni desde quien está produciendo quiere obtener más dinero que el que necesita para mantenerse y para vivir de una forma digna. Es otro tipo de relación totalmente distinta, mucho más basada en la confianza, mucho más basada en la cooperación, mucho más basada en el apoyo mutuo, que no se basa ni en esquilmarnos mutuamente ni en esquilmar la tierra. No queremos tener tomates en invierno, queremos tener tomates cuando tocan, en agosto, ¿no? De manera que ese otro modo de funcionamiento no solamente satisface pues el 80-90% de mis necesidades, sino que ahora mismo ha ido reproduciéndose en Madrid en distintos grupos y bueno, pues el inicial que por ejemplo montamos aquí en la asociación, pues ahora ha ido reproduciéndose y se ha convertido en 10. 10 que están metidos en una red de otra serie de grupos de autoconsumo que también están funcionando y que de alguna manera está demostrando que hay otras formas de hacer economía que satisfaga nuestras necesidades y que no pasen por esquilmar los recursos naturales.
Agradecemos a Luis González Reyes de Ecologistas en Acción. Para Informativo Más Voces, desde Madrid, Eduardo González.